Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este mediodía hablamos de un tema de reflexión. Hoy quiero hablar acerca de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué vamos a hablar? De la grandeza de nuestro bendito Señor, nuestro bendito Salvador Cristo. Lucas capítulo 1 y versículo 26. Kevin, abusado mi hermano. Dice la palabra del Señor así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es importante, fíjate, este texto dice que el ángel fue enviado a una ciudad de Galilea. Recuerde eso a medida que vayamos caminando en el mensaje. Llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿De qué dije que iba a hablar en esta noche? Y el versículo 32, el ángel le dijo: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se puede imaginar usted una virgen sencilla, humilde, la salutación de un ángel diciéndole todas estas cosas? Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David. Hermanos, para los judíos hablar de David eran las glorias de Israel. Saúl, David, Salomón. Los judíos sabían que había una profecía de un reino. De un reino que tenía una característica, sería sempiterno. ¿Sabe qué significa eso? Para siempre. Y los judíos entendían estas cosas. Y el Señor le dará el trono de David, su padre. Y el versículo 33 dice: Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuándo se va a terminar su reino? Nunca. Por eso, en esta noche, yo quiero hablar acerca de la grandeza de Jesús. Padre querido, honramos tu nombre en esta hora. Te damos gracias. Estamos aquí porque reconocemos que no hay Navidad sin Jesús. No hay tiempo de celebración si Cristo no está en el centro. Y en este día, Señor, nosotros te damos gracias por ese milagro tan grande, por tu encarnación, por venir a este mundo, por hacerte hombre y vivir entre nosotros. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Este será grande. Y quiero hablar en los próximos minutos, no le voy a tomar mucho tiempo, hermano, acerca de la grandeza de Jesús en cuatro aspectos. En primer lugar, yo quiero hablar acerca de la grandeza de Jesús como Rey. Aunque ya vimos que el ángel le anunció a María y le dijo: Este será grande. En Lucas capítulo 1, versículo 31 y versículo 30 al 33 dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará, ponga atención, un trono. Cuando se habla de un trono, está hablando de un reino.
el trono de David su padre, y luego le está diciendo también el ángel que va a reinar sobre la casa de Jacob, y su reino será un reino que no tendrá fin jamás. La grandeza de Jesús como rey. Nadie en la historia se puede comparar con Jesús, porque Él es el Hijo del Altísimo. El versículo que hemos leído dice, será Hijo del Altísimo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ser Hijo del Altísimo significa que Jesucristo tiene dominio sobre todas las cosas. Que Él es el Creador, que Él es el sustentador del universo, que Él es el Creador de todas las cosas, que Él tiene dominio por encima de todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra. Dios habló y creó. Dios es el Creador de todo cuanto existe. Ahora, ¿sabe que yo tengo una inquietud? No sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. Y me gustaría, estas son preguntas que uno hace en un seminario para entretener a los estudiantes un ratito. Y valdría la pena, ya que no tenemos tiempo para irnos en esta noche. Génesis capítulo 1, no le voy a tomar mucho tiempo, ya le dije. Génesis capítulo 1, quiero nada más que ponga atención a esto. Hablando de que Él es el Creador de todas las cosas porque Él es el Hijo del Altísimo. Y Él tiene potestad sobre todos los dominios. En Génesis capítulo 1, quiero que ponga atención a este detalle. Dice, mire usted, en el versículo 3, Génesis 1, 3. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Se fue la luz, dijo. Y fue la luz, ¿verdad? Y cuando la luz se va, ¿para dónde se va, hermana? ¿Quién sabe, verdad? Ok, y fue la luz. Luego, el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, hasta ahí estamos tranquilos. ¿Nunca se ha puesto a pensar usted que en el versículo 15 dice lo siguiente? Génesis 1:15. E hizo Dios, ¿el qué hizo Dios en el versículo 15? Las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que se llama ¿cómo? Sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. También hizo las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Ahora, ponga la atención a las últimas palabras. Next. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué día? ¿En qué día hizo Dios la luz? ¿En qué día hizo Dios la luz? En el día primero. ¿En qué día hizo Dios el sol y la luna? En el día cuarto. ¿De dónde salió la luz? El día uno, el día dos, el día tres, si Dios creó en las lumbreras hasta el día cuarto. Porque Él es luz. Dios no necesita el sol para que haya luz. Dios no necesita la luna ni las estrellas para que haya luz. Es por eso que en Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué es Dios? Luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Es más, ¿sabe usted, hermano, que un día, cuando estemos en la gloria, Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, dice, no habrá allí más noche. No vamos a tener necesidad de lámpara. Ni el sol tampoco. ¿Se da cuenta que nosotros cantamos ese himno, hermano Tony? Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. No habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo del Altísimo, nos está hablando de la grandeza del Dios que nosotros tenemos y el poder de su creación. Es por eso, hermanos, que debemos entender nosotros que los creyentes nos movemos en un mundo espiritual. Por eso creemos en los milagros, porque Dios de la nada puede hacer cosas maravillosas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Hijo del Altísimo.
¿Sabe usted que la palabra Hijo del Altísimo, esas palabritas no suceden tanto tiempo en el Nuevo Testamento? La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 8 que los demonios le reconocían como el Hijo del Altísimo. En Lucas 8:26 dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué le dijo el demonio? Jesús, Hijo del Altísimo. Mira, Jesús ya como adulto, haciendo milagros, el ángel le había dicho a la Virgen, será Hijo del Altísimo. Y ahora tenemos a un hombre lleno de demonios, porque tenía una legión de demonios, recordando las palabras que el ángel había dicho antes que nuestro Señor Jesucristo naciera. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes conmigo? Hijo del Altísimo. Jesús no se puede comparar. Esta es la grandeza de Él como Rey. Y no se puede comparar con ningún rey, porque los reyes terrenales se mueren y pasan a la historia. Cristo está vivo y permanece para siempre. Cristo está vivo y es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Él es grande porque es Rey y va a reinar con justicia, y en su reino habrá paz. Demasiada corrupción hoy en día para poder comparar a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, con cualquiera de los reyes de la tierra. Además, no solamente eso, sino que el reinado de Jesucristo será un reinado eterno. Lucas 1:32 lo dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ahora, en este momento, hermanos, ¿dónde se encuentra Jesús en este momento? Ya sabemos que en nuestros corazones, pero ¿dónde está Jesús en este instante? ¿Dónde está? En el cielo. ¿Dónde está sentado Jesús en este momento? A la diestra del Padre. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de esto, que Jesús en este instante está sentado a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gracias, Kevin, qué rápido. Otro versículo, primera de Pedro 3:22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él, mire usted, están sujetos, qué lindo, mire la autoridad de Jesucristo nuestro Señor, porque Él es grande, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, la grandeza del Rey que tenemos, ¿será que Jesucristo va a estar todo el resto de la eternidad sentado a la diestra de Dios Padre? Pues déjeme decirle que en Mateo capítulo 25, versículo 31, mire usted las palabras del mismo Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará ¿dónde? En su trono de gloria. Porque Dios ha dado todo el juicio al Hijo, al Señor Jesucristo. Se sentará en su trono de gloria. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, no solamente dice el Señor que se va a sentar Él sobre el trono de gloria, sino mire, al que venciere le daré, mire usted qué privilegio, iglesia, que se siente conmigo en mi trono. ¿Se puede usted imaginar esto? Aleluya, gloria a Dios. Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bien lo dijo Isaías casi 700 años atrás, cuando dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el principado sobre su hombro, la capa que tiene de príncipe sobre su hombro, porque Él será Rey. Jesucristo es grande como Rey, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Ahora, ¿sabe usted, hermano, que en el ámbito judío, en la cultura judía, desde los tiempos antiguos, había una profecía que todo el mundo esperaba? En el libro de Deuteronomio, quiero hablar en segundo lugar de la grandeza de Jesús como profeta. Gran profeta. Ya vimos que este sería grande, sería llamado grande. Vemos la grandeza de Jesús como rey. Ahora, en Deuteronomio 18 y versículo 15, mire usted lo que dice la Escritura en la ley, hermanos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice Moisés, Dios va a levantar un profeta. Ese profeta va a hacer grandes cosas. Y el pueblo pasó toda la santa vida esperando a ese profeta. Habían pasado 400 años antes del libro de Mateo. Y en esos 400 años no se levantó profeta alguno. No hubo palabra de Dios. Se le conoce como el periodo del silencio. No se presentó palabra del Señor. El pueblo había pecado contra Dios. Sin embargo, la gente tenía en su mente y en su corazón que en las profecías de la ley se había anunciado que un día vendría un profeta. Cuando vino Juan el Bautista, la gente vio las señales que hacía Juan el Bautista y cómo predicaba, lo que comía y lo extraño que era él. Entonces la gente se amotinó y le hizo una pregunta a Juan el Bautista en Juan 1:21. ¿Qué fue lo que le preguntaron a Juan el Bautista? Esto fue lo que le preguntaron. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú quién? ¿A quién se estaba refiriendo con esa pregunta? ¿Eres tú el profeta que anunció Moisés en la ley? ¿Y qué contestó él? No, yo no soy ese profeta. En Juan capítulo 6, versículo 14, ponga atención lo que dijo la multitud, hermano. Cuando aparece Jesús y comienza a hacer señales en medio del pueblo, mire lo que dijo la gente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Te das cuenta cómo la gente reconoció a Jesucristo como el profeta que había de venir? Ahora, déjeme mostrarle Lucas capítulo 7, versículo 16, porque estoy hablando de la grandeza de Jesús como un gran profeta. Y todos tuvieron miedo, Lucas 7, 16, y glorificaban a Dios diciendo, ¿qué hablaban del profeta? ¿Un qué? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ahora, ¿se acuerda usted, Juan 7, 52, ¿se acuerda usted que le dije, póngale atención ¿a dónde mandó Dios a un ángel? ¿A dónde lo mandó? A Galilea. Bueno, mire, ¿sabe usted por qué los fariseos no creyeron que Jesucristo era el profeta que había de venir? Ahí tiene la respuesta. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que, ¿qué? ¿De Galilea qué? Nunca se ha levantado profeta. Por eso es que los fariseos no creían. Cuando le dijeron, mira, es que tú no sabes cómo habla este hombre. Es más, vea usted el versículo 45 y 46. Y mire usted lo que le dijeron a los fariseos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y a estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, escuchen lo que dijeron los alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Por eso vienen a los fariseos. Y dicen, a nosotros se nos hace que este hombre es el profeta que había de venir. Y los fariseos dijeron, no, él no es. ¿Por qué? Porque de Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. Hay personas que se pueden perder las grandes verdades de la Escritura, hermano, por estar enfocados en otras cosas sin importancia. Esto es minimizar la obra del Dios grande que nosotros tenemos. El Dios grande puede levantar profeta donde Él quiera. El Dios grande puede hacer lo que se le ocurra porque Él es Dios. Uno de los grandes milagros que Dios ha hecho en la tierra de Israel, que le llama muchísimo la atención a todos los países de alrededor, es cómo es posible que Israel sea un país que ha florecido tanto. Si es puro desierto. ¿Cómo es posible que es el máximo exportador de cítricos, el máximo exportador de flores, siendo un desierto? Porque la obra de Dios está, la mano de Dios está puesta en ese lugar. Dios hace y deshace porque Él es Dios. Ese es el poder que Dios tiene. Esta gente dijeron, no, nosotros no creemos que Él sea el profeta, el gran profeta que había de venir, porque nunca se ha levantado nada bueno de ese lugar. Un día, un fariseo muy importante invitó a Jesús a venir a su casa a comer. pensando que era el gran profeta, pero Jesús hizo algo en su casa que al hombre le hizo creer todo lo contrario. Este fariseo se llamaba Simón, Lucas 7:39. ¿Recuerda usted esta porción de la Escritura? Dice que cuando vio el fariseo, ¿se acuerda usted que entró una mujer y Jesús tocó a la mujer? Y se supone que esta mujer, a mí no me gusta decir de la vida alegre, porque eso quiere decir que todas las otras mujeres son de la vida triste, ¿verdad? Y la verdad que no es así necesariamente, ¿ok? ¿Qué sé yo? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, como dice la gente, si este fuera el profeta que había de venir, este no estaría tocando a esa mujer, porque conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una gran pecadora. Este no es el profeta. Mire cómo se equivoca la gente, mi hermano. Pero esa es la grandeza que nos habla del profeta que nosotros tenemos. Él es profeta porque él es la palabra encarnada también. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo también el universo. Jesucristo es grande como rey porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo es grande como profeta porque es la palabra encarnada. Fíjate que Dios utilizó en el Antiguo Testamento a los profetas. Vayan, le digo a los profetas, y díganles mi palabra a la gente. Ahora, Jesús es la palabra encarnada. Jesús quería mandar la palabra al mundo, y ¿sabe qué fue lo que hizo? Nos mandó a Jesús. Él es la palabra encarnada. Es por eso que si usted cree en Jesucristo, mi hermano, usted tiene la verdad. Cuidado con este mundo en el que vivimos hoy en día, donde la gente dice tantas tonteras y tantas cosas. En las Naciones Unidas, personas extremadamente inteligentes dicen que nadie se puede adueñar de la verdad. Que adueñarse de la verdad es minimizar a otra gente, minimizar otras cosas. Y que adueñarse de la verdad, dijo uno de los presidentes de la ONU, había causado un daño terrible a la humanidad. Pero nosotros no podemos ir en contra de esta palabra cuando nuestro bendito Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesucristo es la verdad, eso es lo que nosotros creemos. Por eso es que Jesucristo es grande como profeta, porque Él es la misma palabra encarnada. Ahora Jesucristo también fue en tercer lugar. Quiero hablar de la grandeza de Jesús como sacerdote. Ya vimos que es el gran rey. Ahora veamos, Él es el gran profeta, ahora veamos que Él es el gran sacerdote. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y Hebreos 10:21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Te quiero dar tres razones por las que Jesucristo es un gran sacerdote. En primer lugar, hermano, porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer una sangre que era de un animal. Pero Jesucristo entró al lugar santísimo a ofrecer su propia sangre para la redención de nuestros pecados. Es por eso que Él es grande. En Hebreos 7:27 dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sabe usted que la misa de la Iglesia Católica significa sacrificio? ¿Sabe usted la gran diferencia que hay en la hostia de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, esto ni ellos lo saben porque nunca se los explican, y los católicos en su grande mayoría tampoco se preocupan por averiguarlo. Ellos creen en la transubstanciación. Ellos creen que en el momento que la persona se acerca al sacerdote y pone en la hostia, que la meten en el vino y pone en la hostia en la boca de la gente, en ese instante los elementos, el pan y el vino, se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que cuando las personas vienen, dice el cuerpo y la sangre de Jesús, el cuerpo y la sangre de Jesús. Ellos creen en la transubstanciación, que se transforma inmediatamente y que la gente se está llevando el cuerpo. Por eso es que misa significa sacrificio. Lo curioso del asunto es que este versículo, claro, ellos hacen eso, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote hacía eso todos los días para el perdón de los pecados del pueblo. Pero este versículo dice que Jesús ofreció la sangre perfecta y no lo hace todos los días. ¿Lo hizo cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Ya no es necesario más sacrificio. Cristo hizo el único sacrificio necesario. Por eso es que Él es nuestro gran sacerdote. Ofreció su sangre. Porque por medio de ese sacrificio perdonó también nuestros pecados. Hebreos 2.17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que de Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Eso hace de él un gran profeta. ¿Qué necesidad hay de venir a este mundo y perdonar los pecados de la gente? Y mucho menos exponiendo su propia sangre. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacer eso? Pero eso lo hace grande. ¿Por qué? Porque es grande en misericordia. Él no podía simple y sencillamente ver que nosotros nos íbamos al infierno. Él hizo algo al respecto. Él vino, se entregó, depositó su sangre por nosotros. Y no solamente eso, hermanos, sino que el Señor también, mire, Romanos 8:34, ponga atención a esto. Jesucristo intercede por nosotros. Y esto es grande. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además, mire usted, está a la diestra de Dios. Y esto de que intercede por nosotros, amados míos, por amor de Dios. Si no fuera porque Cristo intercede por nosotros, ¿qué sería de nosotros, amados? Y somos un atajo de pecadores. ¿Qué sería de nosotros? Pero Él intercede. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mire qué maravilloso, abogado tenemos para con el Padre. Los dos textos nos hablan de interceder ante el Padre. ¿Sabe qué idea me da esto? La idea como de decir... Porque acuérdese que el Señor, Dios el Padre, en el Antiguo Testamento se reveló como un Dios con ira. ¿Ok? Acuérdese, la gente pecaba y venía fuego del cielo, mijo. La gente pecaba y caía azufre en aquel entonces. Y yo supongo, esto da la impresión como que cuando uno de nosotros, los hijos del Señor, pecamos, como que Dios viene y le reclama a Jesús. Y le dice, oye, ¿y este Emerson qué onda, pues? Merece que se le castigue. Pero Dios intercede, Jesús intercede y dice, no. ¿Por qué? Porque Él ha creído en mí, porque Él ha confiado en mis promesas, porque Él ha entregado, Él cree lo que yo hice en la cruz del Calvario. Padre, Él no merece ser castigado. El castigo lo llevé yo en la cruz en lugar de Él. Por eso dice la Escritura, y si alguno ha pecado, no te preocupes, tenemos un abogado. Confiesa tu pecado delante del Señor, habla con Dios, pero tenemos un abogado, intercede por nosotros. Es grande también, ¿por qué, hermanos? Hebreos 4:15 dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote, y esto me encanta, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos a un Dios que nos entiende. Hermano, mira, no crea usted que cuando nosotros cometemos un error o cometemos un pecado, Dios se extraña y dice, híjole, mano, nunca me imaginé yo que fulano. Nosotros los padres sabemos que nuestros hijos van a cometer errores, pero siguen siendo nuestros hijos, ¿no es cierto? Nos parte el corazón, nos duele las cosas que hacen nuestros hijos, pero siguen siendo nuestros hijos. No le vamos a decir, por esto que has hecho, cámbiate el nombre. Ya no quiero ser tu papá, ya no eres mi hijo, me da vergüenza decir que eres mi hijo, que eres mi hija. Esas cosas no pasan. Entonces Dios se compadece. Y escúcheme una cosa, en el Antiguo Testamento, nosotros, ¿sabe qué es lo que tenemos? Una serie de nonos. No hagan esto, no hagan aquí, no hagan allá. No hagan esto, no hagan aquí, no hagan allá. No hagan aquí, no hagan allá. Eso es lo que tenemos. Y ya nos dimos cuenta que cuando usted le dice no hagas aquí, no hagas allá, es por demás. Nosotros fallamos. ¿Por qué fallamos? Por nuestra humana debilidad. Uno. Y en segundo lugar, porque tenemos que fallar. Porque si usted no fallara, sería perfecto. Y perfecto, solo uno, Dios. Entonces Él se encarnó y vivió entre nosotros. Vivió entre nosotros, pero sin pecado, dice la Escritura. De esta manera que Dios se compadece de nuestras debilidades cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. La grandeza ahora, primero estamos hablando de la grandeza de Dios como Rey, la grandeza de Dios como profeta, la grandeza de Dios como sacerdote, y quiero hablar de la grandeza de Dios como pastor. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y una vez más, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y mis ovejas, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, no podemos hablar de la grandeza del gran pastor sin volvernos al Salmo capítulo 23, que nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso lo hace grande a Dios. Porque Dios ha prometido darnos nuestras necesidades básicas. Él nos pide que veamos los lirios del campo. Nos dice que ni Salomón se vistió como ellos. Él dice que veamos las aves, que Dios las alimenta. Y luego dice, no valéis mucho más vosotros. Él es mi pastor, nada me faltará. Y no solamente eso, sino que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Dicen que las ovejas, cuando las aguas están turbias, no toman agua. Y las ovejitas son bobas, hermano. Las ovejas están consideradas como animales bobos. Por eso es que son presa fácil de los lobos. Porque son bobas, se dispersan, salen corriendo. Dicen que el propósito de un lobo es asustar a la manada, al rebaño. Entonces las ovejas, en lugar de mantenerse juntas, se dispersan. Entonces el lobo comienza a seguir a una. Y la comienza a seguir y a seguir, a seguir, a seguir, hasta cansarla. Y tiene tanta lana la oveja. Por lo menos esas ovejas tienen lana. Otras que yo conozco ya no. Entonces la oveja se cansa. Y cuando la cansa, la oveja cae y se convierte en una presa fácil. Cuando los llevan a tomar agua, a las aguas de reposo, las ovejas no entienden y meten las patas en el agua. Nosotros cuántas veces metemos las extremidades también, ¿verdad? Y entonces remueven el agua, y cuando remueven el agua, no toman, porque las aguas están turbias. Entonces el pastor va adelante y las calma y las tranquiliza, las pone un poco a la orilla del agua, y en esas aguas de reposo hace que las ovejas puedan tomar su agua. Cuando las aguas están turbias, le decimos al pueblo, si usted tiene que tomar decisiones en su vida y no tiene claridad acerca de las decisiones que tiene que tomar, no decida todavía, espérese. Espérese que las aguas sean aguas de reposo, porque el Señor nos pastoreará. Él confortará nuestra alma en momentos de tristeza, momentos de soledad, en momentos donde verdaderamente sentimos la necesidad profunda del Dios de la gloria. Él es el pastor, Él es el todo suficiente. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Recuerde, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amados míos. Tus amistades te podrán dejar, tus amigos te pueden dejar, pero Dios nunca. Él siempre estará con su mano extendida. Es por eso que es bien importante entender, como hijos de Dios que somos, que nunca, nunca, nunca nos podemos apartar de la mano de Dios. Cuando todo el mundo te dé la espalda, cuando todo el mundo te abandone, cuando todo el mundo te deje, solamente habrá una sola mano extendida, y esa mano será la de Dios. Porque Él lo ha prometido. Él ha dicho, yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado del Señor nos infunden aliento, porque el cayado sirve para atraer a las ovejitas, especialmente cuando las ovejitas están peleando la una con la otra. Ese cayado tiene esa forma, ¿verdad?, de ganchito que atrae a las ovejas cuando una está, porque las ovejas se pelean unas con las otras. Pero el Señor le da un jaloncito a una y ya la tranquiliza. Pero la vara sirve para la corrección también, porque es necesario que nosotros seamos confrontados con nuestra realidad y con nuestros pecados. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. A mí esto me encanta. Porque esto quiere decir que nosotros podemos estar pasando una tribulación, pero el Señor siempre nos va a servir un banquete. Pero nosotros siempre vamos a poder tener gozo, aún en medio de nuestras adversidades. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, y esto me gusta, el bien y la misericordia, fíjate, me seguirán, no lo van a andar siguiendo yo, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amados míos, no cabe duda que tenemos a un gran Dios. No cabe duda que cuando Jesús nació allá en Belén, nació la esperanza, nació la salvación para nosotros. Y en tiempo de Navidad, siempre he dicho las mismas palabras. ¿De qué sirve que Jesús nazca 1000 veces en Belén? Si no nace en nuestro corazón, seguiremos eternamente perdidos. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por el nacimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Te damos gracias por la Navidad, por este tiempo tan especial donde como iglesia y como hijos tuyos podemos recordar aquella noche allá en Belén. Podemos recordar a María, José, la anunciación de los ángeles, la multitud de huestes celestiales que se hicieron presentes en ese momento tan maravilloso. Los magos que vinieron del oriente. A José y a María caminando buscando un lugar donde reposar. Señor, gracias por el nacimiento de Jesús. Gracias porque nos demuestra una vez más que todo lo que tú prometes lo cumples. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Y te damos gracias también porque Jesús ha nacido en nuestros corazones. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Señor. Porque Él es nuestra esperanza. Él es nuestra bendición. Gracias, Padre Santo, por ese regalo tan grande que nos diste, supliendo así la necesidad más grande que este mundo tiene. Gracias por la grandeza de Jesús como Rey, por la grandeza de Jesús como el gran profeta, por la grandeza de Jesús como el gran sacerdote y la grandeza de Jesús como el gran pastor de nuestras almas. Te alabamos y te bendecimos. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quisiera hacerlo en esta hora, mira qué día más lindo para abrirle el corazón a Jesús. Qué día más especial para decirle a Cristo, Señor, ven a mi corazón y ven a mi vida. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, la invitación es para usted. Queremos animarle a que reciba a Cristo como su Salvador y su Señor. Hay consejeros alrededor del templo que le van a ayudar a usted a orar con usted y por usted. A ayudarle a tomar esta decisión, que es la más importante porque es la única que tiene que ver con consecuencias eternas. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo ahí donde está, le invitamos a que levante su mano se ponga de pie y déjenos orar por usted. Alguien que diga, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, déjenos orar por usted. Venga a los pies de Cristo Jesús. Le vamos a ayudar en esa oración. Usted que nos mira por internet, de igual manera, dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por tu sangre, gracias por tu cuerpo. Gracias por la salvación de mi vida en este día. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, le animamos para que pueda crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Padre, gracias una vez más por Jesús. Gracias una vez más por esta Navidad. En tu santo nombre oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.